El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias, tenemos otros programas. Son la revisión de prensa, que se trata de los temas escritos por unos periódicos esta semana. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia, tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El gobierno planea imponer una tasa de aumento progresivo sobre las regalías de oro, cobre y materias primas mineras de plata en sus esfuerzos por aumentar los ingresos estatales del sector minero. Alrededor de 100.000 tempe en conserva producidas por pequeñas y medianas empresas en Magelang se exportarán a la República Checa. La compañía de gran éxito Gojek Indonesia está planeando una oferta pública inicial. El ministro de Asuntos Religiosos de Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, declaró que la lucha por la independencia de los palestinos no es un asunto exclusivo de los musulmanes, ya que está incluido en el mandato del preámbulo de la Constitución de 1945. Estas son las noticias en detalle. El gobierno planea imponer una tasa de aumento progresivo sobre las regalías de oro, cobre y materias primas mineras de plata en sus esfuerzos por aumentar los ingresos estatales del sector minero. La tasa de aumento progresivo de la regalía, que se establece en 0.25%, está regulada en el borrador de la revisión del reglamento del gobierno sobre el tipo y tarifa de los ingresos estatales no tributarios. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales ha presentado el proyecto de revisión de la regulación gubernamental a los dos ministerios, a saber, el Ministerio de Coordinación de Asuntos Económicos y el Ministerio de Finanzas. Bambang Susigit, director de Asuntos de Explotación Minera del Ministerio, dijo que el proyecto de revisión de la ley está en manos del Ministerio de Finanzas y el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos. En realidad, el gobierno aún no ha hecho público su plan para aumentar progresivamente las regalías en la producción de oro, plata y cobre, pero ha sido revelado a todas las partes interesadas. Por lo tanto, el ministerio deja la decisión sobre si el gobierno seguirá adelante e impondrá la política al Ministerio de Coordinación y al Ministerio de Finanzas. Alrededor de 100.000 tempe en lata producidas por pequeñas y medianas empresas en Magelang se exportarán a la República Checa, según afirmó el gobernador de Jawa Central, Ganjar Pranowo, en su tweet. El tweet del gobernador recibió una respuesta positiva por parte de los internautas, que sentían curiosidad por los productos únicos con la marca Umiyako Java Food. El gerente general de Umiyako Java Food, Kusuma Vinatijati, dijo que su compañía había participado en exhibiciones en cooperación con cooperativas y la Oficina de Empresas Pequeñas y Medianas de Java Central, tanto en el país como en el extranjero. También expresó su satisfacción con el esfuerzo del gobernador Ganjar para promover los productos a través de su tweet. Muestra que el gobierno local se preocupa por la gente local. Kusuma dijo que el producto se ha producido en los últimos 3 años después de una larga investigación que comenzó en 2007 y se suspendió en varias ocasiones antes de que se lanzara el producto. Ahora hay 4 variantes de tempeh enlatado: tempeh bacem, tempeh gurih, tempeh kari y el último tempeh terik. La compañía de gran éxito Gojek Indonesia está planeando una oferta pública inicial, o IPO por sus siglas en idioma inglés. El consejero delegado de Gojek Indonesia, Nadiem Makarim, hizo la declaración en la conferencia Year Ahead Asia, realizada por Bloomberg recientemente. Dijo que Gojek está pensando en una oferta pública inicial en los próximos años, avalado por inversores incluidos KKR & Co. y Warburg Pincus LLC. Gojek se centrará en la expansión de su servicio de pago digital GoPay en 2018. En la actualidad, Gojek adopta GoPay como plataforma de pago para diversos servicios, desde viajes hasta compra de boletos. Nadiem dijo que la compañía planea expandir GoPay para permitir que sus clientes paguen por diversos bienes y servicios, además de los servicios de Gojek. Afirmó que el año 2008 será el año de GoPay y agregó que la compañía se está enfocando en encontrar socios locales que sean reconocidos por los comerciantes en línea y fuera de línea en todo el país. A pesar de la dura competencia en el servicio de pagos digitales, Nadiem dijo que Gojek es una de las pocas compañías tecnológicas que ha obtenido una licencia de dinero electrónico, lo que le permite ofrecer servicios de monedero electrónico o e-wallet en Indonesia. El ministro de Asuntos Religiosos de Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, declaró que la lucha por la independencia de los palestinos no es un asunto exclusivo de los musulmanes, ya que está incluido en el mandato del preámbulo de la Constitución de 1945. Señaló en el Palacio Presidencial en Bogor, provincia de Java Occidental, el jueves que se ha incluido esencialmente en el mandato del preámbulo de la Constitución de 1945 que la independencia de todos debe ser garantizada. El presidente Joko Widodo ha demostrado consistentemente el apoyo a la independencia de los palestinos. El ministro señaló que la política de trasladar la capital de Israel a Jerusalén significa negar la independencia palestina. Por lo tanto, no se trata solo del problema de los musulmanes, sino que también es un problema humanitario y una cuestión de los esfuerzos de la población por lograr la independencia. Durante una conferencia de prensa celebrada en el Palacio Presidencial de Bogor, el presidente Joko Widodo instó a los Estados Unidos a que reconsiderara el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y la reubicación de la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Además, de Indonesia, la comunidad internacional expresó sus críticas al reconocimiento de los Estados Unidos, incluidas la primera ministra británica Theresa May, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron. El Consejo Indonesio de Ulemas, o MUI por sus siglas en idioma indonesio, dijo que la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel muestra que no tiene sensibilidad con respecto al sentimiento de los musulmanes en todo el mundo. El presidente de MUI, Zainud Zahadi, dijo en Jakarta el jueves que el plan de Donald Trump de trasladar la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv a Jerusalén aumentará la tensión y perturbará la tranquilidad y la estabilidad en el Medio Oriente, en particular, y y en el mundo en general. En lugar de contribuir a una solución de paz para el conflicto entre Israel y Palestina, el traslado desencadenará el fanatismo y la violencia, poniendo en peligro el proceso de paz entre Israel y Palestina. Zeinut comentó que la medida de Trump es contraria a la resolución 2334 de la ONU, que exige a Israel detener todas las actividades de reasentamiento en Jerusalén del Este, incluida la reubicación de su capital de Tel Aviv a Jerusalén. Por lo tanto, Estados Unidos debería rechazar el plan de Israel en lugar de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Muy apoya los pasos del gobierno de Indonesia para ayudar a los palestinos a obtener su independencia y para crear paz a través de una solución de dos estados. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, llegamos al programa La Revisión de Prensa. Unos temas escritos por unos periódicos nacionales esta semana los resumimos en la revisión de prensa. Comenzamos con lo que escribió el periódico Compass. El 4 de diciembre escribe: los impuestos son cada vez más importantes. La tarea del nuevo director general de impuestos para construir la confianza pública muestra que, en el futuro, el papel de los impuestos es cada vez más importante. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani, inauguró a Robert Pakpahan como director general de impuestos para reemplazar a Ken Dwi Jugiastiade la semana pasada. La solicitud de la ministra de Finanzas para que el nuevo director general de impuestos genere la confianza pública es una señal de que el gobierno quiere que el público no se preocupe por los impuestos. En Compass CEO Forum la semana pasada, la ministra de Finanzas de Indonesia volvió a insistir que el gobierno quiere que la comunidad ejecute conscientemente la obligación de pagar impuestos. El gobierno incluso le dio la oportunidad de pagar impuestos con tarifa normal si hay una propiedad que no ha sido incluida en la declaración de impuestos, mientras no se haya encontrado por funcionario de impuestos. Cuanto más avanzada es la economía de un país, más importante es el papel de los impuestos como fuente de financiación. De hecho, algunos consideran que financiar el edificio utilizando el dinero de los impuestos es mejor que deber. Casi todos acuerdan, el impuesto puede ser una herramienta de equidad. Una de las investigaciones más completas y ampliamente discutidas es el trabajo del economista francés Thomas Piketty. También tenemos problemas de desigualdad, prosperidad, preguntas que debe responder el gobierno, cómo gravar y cuánto impuesto se le impone a quién. Básicamente, todas las personas en Indonesia, sin excepción, pagan impuestos. Cualquier bienes y servicios que compramos es imponible. Por lo tanto, surge la cuestión de la justicia desde la imposición al uso de impuestos. Esto se debe a que son súper ricos y pueden evitar los impuestos porque tienen la capacidad de aprovechar la hendedura reglamentaria. Seguimos con lo que escribió The Jakarta Post el miércoles. Jakarta Post el miércoles escribe promover el comercio legal de la madera. La semana pasada, Indonesia celebró el primer aniversario del esquema de licencias que permite la exportación de productos de madera certificados a la Unión Europea sin pasar por controles de diligencia debida. Desde que el esquema comenzó el 15 de noviembre de 2016, Indonesia ha emitido 39.078 licencias FLEC para la exportación de productos de madera certificados a 28 estados miembros de la Unión Europea para un valor de más de 1.000 millones de euros o 1,18 millones de dólares americanos. Esto representó un aumento del 17% con respecto al mismo periodo del año pasado. La licencia Deflect, llamada así por aplicación de la Ley Forestal de Unión Europea, el Plan de Acción de Comercio y Gobernanza y Comercio, se implementó tras un acuerdo voluntario de asociación entre Indonesia y la Unión Europea para abordar la tala ilegal y al mismo tiempo mejorar la gobernanza forestal y promover el comercio de productos madereros legales. Indonesia también ha aumentado la transparencia, ha reformado las leyes y aumentado la aplicación de la ley, así como también ha combatido la tala ilegal para ayudar a establecer medios de subsistencia para millones de personas involucradas en el sector forestal. Indonesia se convirtió en el primer país del mundo en emitir licencias de FLECT para productos de madera después de ajustar su sistema de aseguramiento de la legalidad de la madera de acuerdo con los estrictos requisitos impuestos por la Unión Europea. Una vez que los productos con licencia FLECT cumplen con los requisitos de la Unión Europea, ya no se exige a los importadores con sede en la Unión Europea que lleven a cabo una diligencia debida antes de comercializar los productos. Las licencias de FLECT no solo benefician a la economía de Indonesia, sino que también fortalecen la lucha contra la tala ilegal, que junto con los incendios forestales es responsable de la deforestación. Indonesia es actualmente el hogar de la tercera selva tropical más grande del mundo. El aumento del 17% en el valor de exportación de los productos de la madera fue alto considerando que muchos embarques de madera se retrasaron debido a procedimientos burocráticos desconocidos, dada la transición al sistema de licencias FLECT. Con la armonización de los procedimientos de exportación, Indonesia tendrá una ventaja competitiva frente a otros exportadores de productos de madera a la Unión Europea, que importó productos de madera por valor de 17.480 millones de euros en 2016. Si Indonesia aplica sistemáticamente el estricto sistema de certificación de la madera, tiene la oportunidad de aumentar las exportaciones de sus productos de madera no solo a la Unión Europea, sino también a grandes mercados asiáticos como India, China, Japón y Corea del Sur, donde también existen regulaciones estrictas sobre la madera. Con la implementación exitosa del sistema FLECT, Indonesia debería garantizar todos los segmentos del beneficio de la cadena de valor de la industria maderera, incluidos los fabricantes de muebles. Para lograr este objetivo, las empresas de muebles pequeñas y medianas, que a menudo se quejan del alto costo de la certificación de materias primas, necesitan asistencia del gobierno, especialmente en forma de servicios de auditoría más accesibles. Bueno, estimados escuchas, esta fue la revisión de prensa de hoy.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 9 de diciembre. Comenzamos con la masacre de Rawa Gede. La masacre de Rawa Gede fue la masacre del campo Rawa Gede, ahora ubicada en el pueblo de Balongsari, Rawa Merta, Karawang, Jawa del Oeste, por tropas holandeses el 9 de diciembre de 1947, cuando lanzó su primera agresión militar. Un total de 431 habitantes fueron víctimas de esta masacre. El incidente comenzó cuando el ejército holandés invadió Bekasi, Jawa Occidental. Miles de personas huyeron en dirección a Falkirk. El 14 de septiembre de 2012, el Tribunal de La Haya declaró que el gobierno holandés debería ser responsable y pagar una indemnización por las víctimas y sus familias. Vamos al acontecimiento ocurrido el 9 de diciembre de 1990. Lech Walesa se convirtió en el primer presidente de Polonia, que fue elegido directamente en las elecciones generales del 9 de diciembre de 1990. La elección de Walesa hizo famosa a Polonia en todo el mundo, porque fue el único presidente sindical que también liberó a Polonia del control comunista desde 1940. Lech Walesa confundó la primera Unión de Solidaridad Independiente en el bloque soviético. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1993. Terminamos hoy en la historia con el Día Mundial contra la Corrupción. La conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción se lleva a cabo cada año desde que se celebró la Convención de Anticorrupción de las Naciones Unidas en México el 9 de diciembre de 2003. En Indonesia, el 9 de diciembre de 2004 se celebró el Día Nacional contra la Corrupción. El objetivo del Día de Anticorrupción es promover estrategias más eficientes y efectivas para combatir la corrupción, facilitar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y erradicación de la corrupción y mejorar la integridad, la rendición de cuentas y la gestión de los buenos asuntos públicos. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. En varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy, les vamos a viajar a la provincia de las Molucas Septentrionales. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Conocientes, Indonesia es rica en diferentes tipos de tradiciones y artes tradicionales, que son diferentes entre sí, Incluso una región o provincia tiene tradición y arte tradicional diferente. Por ejemplo, la gente en varias regiones en la provincia de las Molucas septentrionales que se celebra barongen o una tradición de baile para animar la ceremonia de la boda. Esta tradición barongen se celebra en la casa de la novia después de la recepción de la boda. Pero en particular en el área boquimiaque de la regencia Halmahera Meridional, la provincia de las Molucas Septentrionales, la comunidad local no celebra fiesta de baile en las bodas u otras actividades. La tradición de la fiesta de baile se considera tabú para la comunidad local. Y para animar la boda, la gente local en realidad celebra un arte tradicional, se llama togal. Estimados oyentes, togal es una tradición de entretenimiento de la comunidad en la provincia de las Molucas septentrionales. Esta tradición combina varios elementos, a saber música, danza, letras de poesía y pantun. Esta tradición ha estado sucediendo desde la antigüedad y hasta ahora sigue manteniéndose como una tradición de la comunidad de Boquimiaque. La tradición es una forma de obediencia al patrimonio ancestral, así como uno de los esfuerzos para preservar la música tradicional. Para la comunidad local, la música togal es una música multifuncional, porque además se puede disfrutar como un arte, también como un pegamento de valores de amistad y hermandad. Estimados, en la música togal hay al menos cuatro tipos de instrumentos musicales utilizados, a saber el violín, llamado fiol por la comunidad boquimiaque, gambus, gong y tifa o drum rebana. Pero el arte togal se puede mostrar aún con solo violín y tifa. De los cuatro instrumentos musicales, el papel más dominante es el violín, porque el sonido del violín es el ritmo del movimiento de las personas que bailan en la música togal. De hecho, los acordes de los sonidos del violín en la música togal se convierten en imanes para quienes los escuchan, para asistir a eventos que presentan arte religioso. Estimados, además de presentarse en la ceremonia de la boda, el arte togal también se presenta en las ceremonias tradicionales. Los bailarines que acompañan a la música de togal, por lo general, solo tienen 5 pares de hombres y mujeres. Mientras que presentan muchos bailarines en la ceremonia de la boda, los bailarines son les mucho más. Incluso pueden llegar a cientos de personas dependiendo de la inmensidad del lugar. El arte togal que se muestra en una ceremonia tradicional o en una recogida de invitado suele ir seguido de una ritma que contiene consejos para hacer el bien al citar versos del Corán y hadices o mensajes de los antepasados. Para bodas, a veces también se acompañan de rimas cuyo contenido es solo para dar órdenes a los que bailan, como el comando para cambiar parejas o girar la proa a las parejas que están detrás. El movimiento de la danza en las partes gástricas generalmente no es complicado, por lo que cualquier persona puede hacerlo. semana siguiente, así fue nuestra presentación del arte togal de la provincia de las Molucas septentrionales. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, bienvenidos a la miscelánea, un programa regular que les brinda diversa información sobre Indonesia. La edición de hoy se tratará de que Indonesia continúa aplicando visa para los Juegos Asiáticos de 2018. Además de a través de la onda corta, pueden escuchar este programa a través de www.wei.co.id. Manténgase en sintonía. Indonesia será sede de los 18 Juegos Asiáticos en 2018. El evento, que se celebrará en Jakarta y Palembang, tendrá lugar del 18 de agosto al 2 de septiembre de 2018. Varios preparativos relacionados con la implementación de los Juegos Asiáticos, tales como sedes y medios de transporte, están todavía siendo preparados. Se espera que todo se complete de acuerdo con el tiempo ya previsto. En relación con la llegada de los participantes, funcionarios y periodistas a los 18 Juegos Asiáticos, Indonesia continuará aplicando la visa como un procedimiento para ingresar al territorio de Indonesia. El jefe de la Subdirección de Control de Inmigración, Hongki Juanda, en el foro de medios de los Juegos Asiáticos en Jakarta, dijo hace algún tiempo atrás que la tarjeta de acreditación de los Juegos Asiáticos no se aplicará automáticamente como una visa de entrada a Indonesia. Sin embargo, Hongki dijo que la Dirección General de Inmigración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos facilitará el proceso de emisión de visados a los participantes y periodistas que seguirán los Juegos Asiáticos de 2018. Hongki agregó que los periodistas acreditados del Comité Olímpico en cada país obtendrán comodidades gratuitas de la tarifa de emisión de la visa. Pero a los periodistas que no estén acreditados por el Comité Olímpico de su país, aún se les cobrará por la emisión de visas. Hongki explicó que cada uno de los comités olímpicos en los países asiáticos informará la emisión de visados en la Embajada de Indonesia a los participantes y periodistas de los Juegos Asiáticos. Según él, alguien que está incluido en la lista preventiva no obtendrá una visa para Indonesia, a pesar de que su nombre ya esté registrado en el Comité Olímpico del país. La Dirección General de Inmigración ha establecido 9 países incluidos en la lista de prevención o centro de acreditación, incluidos 2 países asiáticos, a saber, Afganistán y Corea del Norte. Hasta el momento, Indonesia ha declarado que hay 9 países incluidos en la lista negra, a saber Afganistán, Guinea, Israel, Corea del Norte, Camerún, Liberia, Níger, Nigeria y Somalia, aunque dijo que quien venga de los 9 países debe pasar por 2 etapas de examen, incluidos atletas y oficiales de los participantes de los Juegos Asiáticos. Las reglas se implementan en un esfuerzo por anticipar si uno entra con un propósito particular fuera de los intereses de los Juegos Asiáticos de 2018, ya que todo se hace en principio para que los Juegos Asiáticos de 2018 sean un éxito. Bueno, estimados escuchas, esta fue la miscelánea de hoy. Nos volveremos a encontrar la próxima vez con otro tema interesante. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Hola oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que estén. Bienvenidos de nuevo conmigo en programa El Mundo Musical, un segmento musical que introduce la música indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy les presentaremos al dúo Marco Marche. Para iniciar nuestro segmento El Mundo Musical de hoy, escuchemos una canción titulada A Song of Us. Feliz escucha.
so loud. You can see so clear. You can see your eyes. And you can hear your voice.
Bueno, estimados radioescuchas, acabas de escuchar la primera canción titulada A Song of Us, cantada por Marco Marche. La canción habla de la sensación de los amantes de tener una relación. La canción también representa la razón por la cual se estableció Marco Marche. Asterina Anggraini y Duta Pamungkas son la mente maestra de Marco Marche. Son una pareja de amantes que quieren compartir su historia de amor a través de la música. Debido a eso, en 2013, Asterina y Duta decidieron escribir y grabar sus obras originales. El nombre de Marco Marche está tomado del nombre de su guitarra, a saber Marco. Una guitarra pertenece a Duta y Marche, y una guitarra pertenece a Asterina. No solo su nombre, esas guitarras siempre son tocadas por Asterina y Duta en cada trabajo y actuación. Oyentes, vamos a escuchar una canción titulada Special Lovely Way.
Or any of your space, or any of your time.
My great hope is to love as much as I want.
If you try, there's no high price to pay for privilege on yourself.
Bit by bit and day by day, in such a special lovely way. Don't know why or how to say, but I shall try to if I may. The bit by bit let the music play, in such a special shiny day. Don't know why or how to say, but I shall try to if I may.
Oyentes, todavía está sintonizando con la voz de Indonesia en el segmento Mundo Musical que está discutiendo sobre Marco Marche. Más recientemente, Marco Marche acaba de lanzar un álbum titulado Warm House en 2014. El álbum Warm House contiene 9 canciones románticas que son sentidas por Asterina y Ruta. Pero los románticos no significan que Marco Marche alguna vez perdure, o perdure por siempre. Es porque en 2016 Asterina se renunció a Marco Marche. Su posición fue reemplazada por Cintana Ayukinanti. La presencia de Cintana le da un nuevo color a Marco Marche con su voz y musicalidad únicas. Junto con Cintana, Marco Marche planea lanzar el segundo álbum titulado Down the Valley el año 2018. Para hacer que sus fans sientan curiosidad, este año Marco Marche lanza un sencillo de nuevo titulado Puisi Pagi. Oyentes, para concluir nuestro segmento El Mundo Musical de hoy, escuchemos las siguientes 2 canciones tituladas Puisi Pagi y Buoyen Danza. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
Bye.
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Thank you.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.